¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenas tardes, señoras y señores. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco aquí en Radio Duna. Ya estamos a lunes 7 de septiembre y como siempre nos pueden escuchar en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción y 99.7 en Puerto Montt. Estamos también en el canal 665 de BTR, nos pueden escuchar en nuestra app Radio Duna o en duna.cl, donde están todos nuestros programas, las entrevistas, las conversaciones, los puntos de vista, las opiniones, todo lo que ustedes quieren escuchar y que están interesados en duna.cl, está en vivo, por supuesto, está nuestra música y también nuestros podcasts, duna.cl, Apple Podcast, Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos un interesantísimo programa hoy día y un programa que promete mucho sabor también, porque ustedes sin duda conocen a el chef Rodolfo Guzmán, que es el fundador y dueño del restaurante Boracó, que es uno de los restaurantes, de los mejores restaurantes del mundo, elegido justamente ya desde hace varios años en el ranking de los mejores restaurantes, de los 50 mejores restaurantes del planeta. Está ahí número 26, el Boracó, y obviamente tal como todo el resto de los restaurantes, famosos, no famosos, grandes, pequeños, medianos, ha estado tremendamente complicado y claro, y con la obligación de cerrar durante todo este periodo, pero está con una iniciativa a la que también han recurrido otros dueños de restaurantes, el delivery, pero en este caso un delivery muy especial que tiene que ver con hamburguesas. Imagínense, Rodolfo Guzmán, el chef Rodolfo Guzmán, repartiendo hamburguesas que son 100% nativas, unas hamburguesas especialísimas, tal como él nos va a contar en esta iniciativa que se llama Mumami. Así que estaremos con Rodolfo Guzmán en algunos minutos más, que ha sido invitado otras veces también acá. Hemos estado con él aquí en Aire Fresco conversando acerca de Boracó y acerca de gastronomía en general. Tenemos hartos otros temas que conversar. Les voy a contar un par de historias curiosas. Una de un oso al que le dicen papillón, por esto de andarse escapando. También historias de, podríamos decir, de frescolines de alguna manera, aprovechadores o gente que le ha sabido dar la vuelta a el COVID-19 y sobre todo a las restricciones o exigencias que han surgido de esta pandemia. Pero todo eso más adelante, porque partimos comentando algunos de los temas del día con María José Soto. José, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Cómo estás, Polo? Muy bien, pues espero que tú lo hayas pasado bien en tu cumpleaños.
Sí, muy bien, muchas gracias por acordarte. Muy amable, muy cariñosa.
Pero por supuesto.
Pero muy, muy bien lo pasé. No, tampoco está teniendo. Son hartos, ¿ah? Son hartos ya, 54 años. Mira, pero cuando lo digo suena peor. Entonces, claro, no es que quiera esconder mi edad ni cambiar, ni tampoco engañar a la gente, no, sino que simplemente suena harto cuando uno lo dice. Es lo único que
no,
te
puedo. No, pero no suena tan nada, quiero decírtelo. Muy bien.
Es la pandemia que me, el hecho de estar encerrado.
Me ha hecho bien, dices tú.
Claro, me ha hecho bien. Oye, José, a propósito de pandemia, y a propósito de medidas y restricciones, lo comentamos hace algunos días, era complicado esta cosa, recuerdo que lo conversamos, era complicado esto de empezar a dar muchas libertades, no fuera a hacer que nos encontremos en algunas semanas más con un brote 18ero de coronavirus acá en Chile. Y parece que, no digo que nos hayan escuchado, no creo que nos escuchen, digamos, pero parece que estaban pensando algo parecido, o alguien por lo menos en el gobierno, ¿no?
Sí. Mira, lo que pasa es que más que en el gobierno, la preocupación se centró cuando se dio este permiso para poder salir 18, 19 y 20 a través de un permiso especial durante 6 horas, con toque de queda a las 21 horas, con esta cosa de máximo 5 personas en lugar cerrado, de invitados, digamos. Esto generó una ola de críticas, de temores bastante fundados de parte de las comunas que están en cuarentena, es decir, que tienen problemas importantes de brote, donde tienen sus hospitales repletos, que están con problemas, aunque uno piensa que en la región metropolitana ya estamos un poco saliendo, pero es que hay varias comunas que lo están pasando mal. El caso es de Punta Arena, de hecho el alcalde Claudio Radonich reclamó que esta medida de dar como un permiso especial para que la gente saliera 6 horas esos 3 días de las fiestas patrias era incoherente y era contradictorio con todo el esfuerzo sanitario que se está haciendo. Y hubo también un problema con el intendente de la región del Biobío, Sergio Yacamán, que también cuestionó harto el plan y que lo llevó incluso a tener como una suerte de pelea con su propio gobierno. Recordemos que él es elegido por el presidente Piñera, entonces
claro.
la situación se hizo bien claro. compleja.
No es independiente, no es como tipo de cargo, digamos, que y además que tiene una dependencia directa, ¿no es cierto?, del presidente de la República, que es muy distinto a un alcalde.
Claro, directa, uno dice, pucha, se reveló el intendente, ahí uno puede pensar otras razones, tal vez electorales, pero bueno, el punto es que él se sumó también al alcalde de Punta Arenas diciendo, no podemos hacer que los lugares, que las comunas que estén con cuarentena tengan este permiso, porque realmente estamos preocupados por la situación sanitaria. Y el gobierno quedó de evaluarlo el viernes, dijo, estamos escuchando algunas sugerencias que nos están haciendo y vamos a reevaluar este anuncio que les hicimos. Y por eso, el fin de semana, el gobierno retrocedió y estos permisos, este salvoconducto, ya no queda autorizado para las comunas que estén en cuarentena. Es decir, no pueden salir. Las comunas que estén en esta situación, en fase 1, no pueden hacer nada y tienen que mantenerse exactamente con los mismos permisos que son o para ir al supermercado, o para ir a la farmacia, etcétera, etcétera. No para fiestas patrias como es la otra cantidad de comunas que están en transición, que están en preparación, que sí pueden tener un nivel de flexibilización un poco mejor. Y eso, claro, eso generó, uno puede decir, bueno, el gobierno escuchó, cuál es el problema, que se cambie de postura, que se mejore. El punto es que se enredaron un poco más cuando además anoche el ministro de Salud como que explicó que el límite de 5 personas que podían visitar una vivienda era contabilizando a los que estaban en el hogar para el caso de los permisos para salir el 18. Es decir, una vivienda con 5 habitantes no podía invitar a nadie porque cumplía claro. ese aforo máximo. Y eso no es así porque, o sea, se enredó el ministro porque incluso la semana pasada se había explicado exactamente lo contrario, que son 5 invitados, no 5 de las personas que están en las casas. Entonces, eso generó que el propio ministro Velorio dijera, bueno, sí, claramente hemos cometido errores, hemos generado una suerte de confusión, sé que también se generó esta sensación de que se habían levantado las cuarentenas, etcétera, etcétera, y dijo, bueno, tratamos de hacer lo que podemos, dijo él, a veces son tantas cifras, tantos datos que terminamos enredándonos, pero lo aclaró y dijo, son 5 personas que se pueden invitar para el 18, 19, 20, adicionales a las que habitan en el lugar, en un hogar cerrado, y 10 personas para un lugar abierto. De esa forma como que se solucionó un poco el enredo, pero quedó esta sensación de errores comunicacionales, Polo, que preocupan, porque claro, la idea es que todos los cumplamos y que no nos enredemos en cuáles son las instrucciones.
Pero José, yo igual sigo un poquito enredado, puede ser problema mío, por lo siguiente, porque lo que dice la instrucción, no la tengo aquí delante mío, pero es lo que recuerdo con relativa precisión, dice, 5 personas adicionales a las que habitan el hogar, ¿no es cierto?
Sí.
O 10 personas en total para un lugar abierto, ¿no es cierto?
Claro.
Es así.
Sí, exacto.
Las 5 personas son, o sea, si hay uno, en una casa, por ejemplo, si en una casa, es que ahí donde a mí se me produce más que el enredo, la contradicción. Porque si es una familia grande.
Una casa
grande,
con patio, dices tú.
Una casa con patio, y tiene que estar afuera, ¿no es cierto? Si va a haber más de 10, si va a haber hasta 10 claro. personas, ¿no?
Claro.
Es hasta 10 personas para estar en un lugar. Pero si en la casa viven 6 personas, una familia grande, ¿ya? Invitan a 5, son 11. Entonces, esas 11 personas, ¿dónde tienen que estar? ¿Tienen que estar pueden estar adentro o tienen que estar afuera? Esa es donde se me produce. O miti mota, mientras se hace el asado, pueden estar afuera y pues pueden entrar a comer adentro todos. No sé.
Yo tengo la sensación.
Yo estoy enredado.
Sí, es enredable esto de los números de la gente que entra, la gente que sale, es enredado, pero yo tengo la sensación, Polo, de que acá lo que se está haciendo, o se trata de hacer como una instrucción general para llamar un poco a la prudencia a las familias y no llamar a los familiares completos, ni con los amigos, ni nada, y que al final del día haya 25 personas en una casa, en un departamento o en un patio, que es bastante fácil que se sumen más de 15, 20 personas en un evento chico entre los amigos, el amigo del pololo, la pololo, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que es como un poco el llamado Yo creo que se enredaron un poco en la suma, en decir 5 adentro, 5 afuera, que 10. Pero el llamado un poco a la prudencia. Pero claro. Hay, de hecho, he visto varios memes como de ecuaciones. ¿Me puedes mandar la ecuación del 18 para poder entender cuánta gente puedo meter en mi casa?
Oye, pero bueno. Y hay otra duda que a mí me surge. Tiene que ver con las porque dice que de esta medida no vale para aquellas comunas que estén en cuarentena, ¿no es cierto? Eso sí. Incluye, por lo tanto, a las comunas que estén en etapa de transición, porque las comunas que están en transición tienen cuarentena el fin de semana y los feriados. Por lo tanto, el día 18, el día 19 y el 20 van a estar en cuarentena. Por lo tanto, en esas comunas en transición tampoco se van a poder juntar las personas, solamente en aquellas que están en preparación o en etapas posteriores, ¿no? No sé si llamar al ministro para pedirle que nos explique, porque capaz que quedemos más enredados, con cariño se lo digo, pero...
Mira, la instrucción que han dado las autoridades, la instrucción que dio el ministro Belolio hoy día fue que en la etapa de cuarentena no podrán optar a sacar el salvoconducto que autoriza pequeñas reuniones entre el 18 y el 20 de septiembre. En cuarentena también estamos en transición, o sea, en cuarentena también tenemos sábado y domingo, transición, claro. También tenemos sábado y domingo, entonces efectivamente sábado y domingo no podemos salir. Todos los que estemos en cuarentena no podemos salir, o sea, yo por ejemplo vivo en Colina y estoy en transición de lunes a viernes, cuarentena sábado domingo, no puedo salir sábado domingo, no puedo hacer estas reuniones con mi familia, por lo menos esto entendí yo de la instrucción, pero claramente es confuso porque son muchas comunas en distintas etapas, entonces se enreda la instrucción en el fondo.
Sí, bueno, mira, yo creo que más allá de si ha sido bien o mal comunicado, yo tengo la impresión de que es un plan que efectivamente toma en cuenta la realidad en la que vivimos y es en ese sentido muy realista en relación con cómo somos los chilenos, pero sin duda que esto puede provocar un brote dieciochero del cual en definitiva nos podemos arrepentir, pero bueno, habrá que ver qué pasa con el plan Fondéate en tu casa, que va a quedar como chiste ya al final el recuerdo de este plan. Ojalá que no sea un chiste malo. Oye, pero bueno, no es lo único que ha estado pasando. También está la situación muy compleja que vivió durante el fin de semana el Banco Estado. Hoy día tuvo que salir el presidente del Banco Estado a dar las explicaciones, a ofrecer las disculpas también en relación con esto. Especie de hackeo, ¿no es cierto? Les introdujeron un virus en el sistema y han estado y van a seguir con las sucursales completamente cerradas.
Sí. ¿Había escuchado tu Polo que es un ransomware?
Había escuchado, pero nunca, son cosas que no entiendo, la verdad. He escuchado el malware, el ransomware y otras cosas, y otros ware, pero no te lo sabría explicar. Todo malo, sí, pues. El único bueno es el software, pero el resto son malos. Eso es lo que aprendí.
El resto son malos, sí. Claro. En este caso se trata como de un secuestrador virtual. Es una cosa que estaba leyendo ahora una nota de La Tercera a propósito de lo que pasó en Banco Estado. Son secuestros virtuales, son hackeos a grandes empresas donde se secuestra toda la información y se pide un
rescate
de dinero.
Claro.
Claro, se pide un rescate. Claro. Incluso se liberan algunos archivos, igual que un secuestro de una persona, como para demostrar que efectivamente tienes esa información. Y se da un plazo y se ofrece liberar toda la información en caso de que se pague, y obviamente, como cualquier secuestro, no hay garantías de que efectivamente se libere. Es un tipo de hackeo que está cada vez más de moda en el mundo. De hecho, lo que leía en la nota de La Tercera es que el 56% de este tipo de hackeo llega a través del mail, el típico archivo descargable, la última foto de Angelina Jolie. Este tipo de cosas son las que generan estragos verdaderos en instituciones importantes, y en el caso de los bancos siempre han sido un blanco importante de este tipo de ataque. ¿Qué pasó en Banco Estado? Nos enterábamos esta mañana que anunció que todas sus sucursales se iban a mantener cerradas durante hoy, luego de haber presentado problemas en sus sistemas operativos por este software malicioso. Esta noticia se dio a conocer en un comunicado diciendo que se cerraban todas las sucursales porque evidentemente no pueden hacer nada que sea electrónico. Hubo algunas excepciones, Polo, porque mucha gente no se enteró, entonces fue, hizo colas igual en el Banco Estado para hacer sus gestiones, y se dejaba entrar a quienes tenían que hacer como depósitos manuales, cosas que no significara algo electrónico en computador, etcétera. Eso sí se podía hacer, pero evidentemente era la excepción. En todo caso, lo que aclaró Banco Estado es que no había peligro por ahora en las cuentas personales y no ha existido afectación alguna de los fondos de los clientes o el patrimonio de Banco Estado, que eso evidentemente es muy importante y es la preocupación que todos tenemos. Y lo que hizo el banco fue reiterar el llamado a usar sus canales digitales, la caja vecina, cajero automático, las apps, la página web, etcétera, para poder funcionar por mientras. El gobierno lo que hizo fue una denuncia, una investigación por ciberataque a Banco Estado, habló su secretario del Interior, dijo que se hizo una denuncia a la entidad de cibercrimen y en la PDI, y que hay una denuncia que está, una demanda que está en curso para determinar cuál es la naturaleza de este malware y cuál pudo haber sido su origen. Dicen todos los que han hablado sobre el tema que esto es muy preliminar, que no hay información de cuánta información está fue hackeada, cuál es la consecuencia, cuál es el resultado. Todo esto es muy nuevo, pero sí es muy peligroso en el sentido de que hay mucha vulnerabilidad en el caso chileno. De hecho, en la nota que estoy leyendo de La Tercera, según el informe anual de seguridad internacional, el cual analiza 157 países, Polo, y detalla los principales hallazgos alrededor de amenazas globales, tendencias y las motivaciones en general de los ciberdelincuentes, Chile se ubica en el quinto lugar de los países más propensos a los ciberataques, luego de Argentina, que está en el cuarto lugar, y Venezuela, que está en el tercer lugar. Así que claramente somos ojo de este tipo de ataques. Y ya lo decía, por ejemplo, hoy día conversábamos en Ahora en Duna con el senador Arboe, que decía, en algún minuto hay que legislar y preocuparse de este tema porque estamos bajo una amenaza importante.
Y no podría haber llegado además en peor momento, ¿eh? En una etapa, en una circunstancia en la que Banco Estado ha sido muy protagónico y su papel, su rol, ha sido además muy fundamental en todo el proceso de entrega de beneficio. Entonces, claro, está de alguna manera en boca de todos en este minuto el Banco Estado, y se encuentra ahora, aparte de estar en boca de todos por elementos positivos, por su gran cantidad de clientes y la manera como ha estado operando. Bueno, finalmente eligen bien el blanco, ¿ah? Como para lograr un impacto. Esto no solamente tiene, este tipo de ataques no solamente tienen que ver con un objetivo lucrativo, obviamente que delincuencial al mismo tiempo, sino que también de alguna manera propagandístico. Le gusta a este tipo de gente, le gusta que sus acciones tengan efectivamente un impacto y que resuenen de la manera como efectivamente ha estado resonando en el caso de Banco Estado. De esperar que esto se solucione, sobre todo para los tremendamente necesitados de una operación, de distintas operaciones bancarias. Vemos diariamente cómo el Banco Estado está lleno siempre de gente que está intentando hacer sus operaciones cotidianas. Te amo, José, bueno, muchísimas gracias. Cuénteme.
Solo quería agregar algo, no menor, que mañana entra en vigencia la ley de portabilidad financiera, y evidentemente Banco Estado ha desplegado una campaña bien importante y está es un desafío importante para la banca y también para Banco Estado, entonces se les complica la cosa con este hackeo.
Muy buen punto, porque de hecho han anunciado y han hecho bastante promoción en ese sentido de que ellos esperaban ser muy protagónicos en este proceso de portabilidad financiera, así que desgraciadamente, claro, llega esto para el banco en un pésimo momento. Gracias, José, un beso grande.
Un abrazo, chao, chao.
Vamos a escuchar un poquito de música. Este es Arcade Fire con Everything Now.
Star.
Escuchamos Arcade Fire con Everything Now. Ustedes probablemente escucharon también cosas que a esta altura ya suenan un poquito ridículas. No sé si alguien realmente cree en ese tipo de palabras de buenas intenciones, como que el coronavirus nos va a hacer mejores personas, o que va a sacar lo mejor de nosotros, que vamos a salir de esto renovados como una nueva sociedad, como nuevos seres humanos, etc. Bueno, cada uno cree lo que quiera, en realidad. Yo por lo menos creo que hay fuerzas que son más profundas y más de largo plazo, que desgraciadamente no, a mí por lo menos no me hacen ser tan optimista. Y un ejemplo de eso lo dio un hombre, un turista británico que se llama Michael Richards. él tomó un vuelo de Huddersfield a Tenerife, en España. Y bueno, ustedes saben que en los vuelos, en los aviones, es obligatorio hoy día utilizar mascarilla. Hay una serie de medidas que tienen que sanitizarse, pasar por un determinado lugar, usar alcohol gel, etcétera, asiento por medio y una serie de restricciones para los vuelos. Y una de ellas, y probablemente la más molesta para algunas personas, pese a que no es tan terrible, es molesto, sí, pero no, tampoco es tan terrible, es usar mascarilla. Tampoco iba a estar ni corriendo ni haciendo ejercicio, que ahí ya les creo que la mascarilla se hace un poquito más difícil de sobrellevar, pero iba a estar sentado en un avión. Pero bueno, él parece que no le gusta usar mascarilla, o quiso de alguna manera probar el sistema. ¿Y qué hizo este hombre? Se compró un tarro de papas fritas, un tarro de Pringles, para no tener que llevar la mascarilla puesta. La llevaba, por supuesto, pero la usaba, bueno, tal como la usa mucha gente, en el cuello. Como que, no sé, hay gente que parece que piensa que el coronavirus se transmite por el cuello. No, transmite por boca y nariz. Eso es lo que hay que taparse. Pero bueno, el tema es que él se compró este tarro de Pringles y se lo comió durante todo el vuelo, un vuelo de 4 horas. No paró de comer, pero obviamente que no podía estar comiéndose una tras otra. La publicidad de Pringles lo que dice es que cuando haces pop, cuando uno abre el tarro, ¿no es cierto?, ya no puedes parar. Cuando haces pop, ya no hay stop. Ese es el juego de palabras. Y en este caso, claro, él no podía comérselas todas inmediatamente, una tras otra, sino que tenía que ir pausadamente comiendo, tenía que racionarlas durante el vuelo para que le duraran justamente estas 4 horas y no tener que ponerse la mascarilla durante las 4 horas. ¿Qué hizo? Hizo lo siguiente: se comió una papa cada 2 minutos y medio. Dijo, te puedes quitar la mascarilla mientras comes y bebes en el avión, ¿eh? Eso es un derecho que las personas tienen. Obviamente que no se puede comer ni beber con mascarilla, a menos que se usen esas mascarillas, unas que son que la he visto en estos últimos días y que tienen como una especie de un pequeño orificio, una ventanita que se puede levantar para meter ahí por ahí una bombilla, pero a lo mejor decir a los argentinos, a los uruguayos, a los paraguayos para el tema del mate, puede ser, pero en general, bueno, no mucha gente las usa. El tema es que para comer es imposible, hay que sacárselas simplemente. Y este hombre estaba comiendo, el señor Richards, estaba comiéndose una papa cada 2 minutos y medio. El tema es que esto lo publicó en Facebook, alardeando, ¿no es cierto?, de que había burlado el sistema. Él viajó a Tenerife con sus hijas y su mujer y dijo que su intención en realidad no era volar sin mascarilla, sino que quería comprobar hasta qué punto le iban a permitir hacer lo que él estaba haciendo. Pensé que me iba a tomar mi tiempo para comer las Pringles para ver cuánto iban a durar. Así que seguí, hice poco a poco. Pero era difícil, porque cuando haces pop, dice, ya no hay stop, ya saben ustedes, ¿no es cierto?, haciendo alusión a la publicidad. Algunos han dicho que él tiene razón, que era una buena idea, que hay gente que la iba a repetir, pero también algunas otras personas lo han criticado muchísimo por su actitud, diciendo, claro, que a él probablemente no le afectan a él directamente, pero el problema es el resto de la gente. El resto de las personas que están a su lado o todas aquellas personas que son respetuosas de las reglas. Él dice, el señor Richards, que no está en contra del uso de las mascarillas, pero que en general él reconoce que a la gente no le gusta utilizarlas, porque claro, incluso las azafatas le dijeron a él en el avión que no le gustaba, pero todos sabemos que es mejor, dice, menos mal que tiene conciencia de eso, de que es mejor llevarlas puestas. No hay que seguir el ejemplo del señor Richards, y es algo que, claro, comerse una papa cada 2 minutos y medio es tan ridículo que la azafata le debería haber dicho, sabe, señor, usted no está cumpliendo con la norma. A propósito de normas, hay un tema que es interesante y tiene que ver con la enseñanza virtual, y sobre todo las pruebas y los exámenes que se hacen online. Y se está utilizando en algunas partes, la verdad que en una cantidad importante de instituciones educacionales, de colegios, de universidades, qué sé yo, un software que se llama Edgenuity. Edgenuity es un software que está basado en algoritmos, ¿no es cierto?, en inteligencia artificial, y que, bueno, tiene una serie de aplicaciones, tiene clases, ¿no es cierto?, online, y tiene una serie de contenidos en todos los ramos, qué sé yo, pero como parte de esas aplicaciones están también las evaluaciones. Y las evaluaciones tienen un elemento de utilización de inteligencia artificial, de uso de algoritmos que permiten al propio software, de alguna manera, hacer la evaluación. Obviamente que eso, y lo dice la propia empresa, tiene que estar supervisado por un profesor, y que el profesor tiene la última palabra siempre, el profesor el que en definitiva pone la nota. Pero la evaluación podría eventualmente hacerla independientemente y exclusivamente el algoritmo. Y bueno, se publica en The Verge la historia de un niño, Lázaro, cuya madre estaba, bueno, el niño estaba desolado, un niño de 12 años, llorando, y su madre lo encontró, Dana, y le dice, bueno, ¿qué pasó? Lo que pasa, dice, es que me saqué una pésima nota en la clase de historia, en la evaluación de historia. 50, o sea, no está pasando el ramo en ese momento, necesitaba una nota superior a eso. Y bueno, ellos empezaron a mirar con atención la prueba que él había hecho, y se dieron cuenta que de alguna manera había cosas que eran un poquito curiosas en esta prueba, y que le daban la impresión de que efectivamente el profesor no había mirado la prueba, sino que la evaluación la había hecho el software. Y dijeron, ¿qué pasa, madre e hijo, qué pasa si le encontramos el truco a esto? ¿Y cuál era ese truco? El truco era poner palabras clave en las respuestas. Obviamente que esto no sirve para todas las respuestas, sino que solamente para aquellas que son preguntas de desarrollo, aunque sea desarrollo breve, pero son preguntas finalmente de desarrollo. Y empezaron a contestar esa misma prueba y las siguientes con esa técnica, simplemente poniendo frases en el orden que fuera, digamos, sin ningún sentido, pero que contuvieran las palabras clave. Por ejemplo, si la pregunta tenía que ver con, hay una de las preguntas en la importancia de la localización de Constantinopla en el poder que adquirió el Imperio Bizantino, entonces ponían simplemente palabras clave: riqueza, caravana, embarcación, India, China, Medio Oriente, y todas esas palabras clave las ponían en el orden que fuera, y el resultado es impresionante. 100 de 100 lograron torcerle la mano y encontrarle el truco, digamos, y torcerle la mano al sistema. De ahí en adelante, este niño, la verdad es que ha sacado excelentes notas, simplemente encontrando cuáles son las palabras clave. Según la mamá, él pasó de ser un alumno que estaba repitiendo el ramo, que estaba reprobando más bien el ramo, a ser un alumno destacado sin haber aprendido absolutamente nada. La empresa desarrolladora de esta tecnología dice que se ha defendido a través de Twitter, y argumentan que ellos utilizan algoritmos no para sustituir la evaluación, sino que para asistir a los profesores con las notas, y que en definitiva los profesores tienen la capacidad de aceptar o modificar las notas sugeridas. Dice que las pruebas nunca son evaluadas por una inteligencia artificial, y las notas deben ser determinadas por la inteligencia artificial, pese a que lo que demuestra Lázaro con su mamá es que la cosa parece ser un poquito distinta. Si el profesor no mira en definitiva la prueba, y si no hace el trabajo que le corresponde de ser él el evaluador, la verdad que no hay software que lo resista. Hoy vamos a hacer una pausa muy breve. Les quiero recordar un par de cosas importantes. En primer lugar, le quiero dar la bienvenida a Subaru. ¿Sabías que septiembre es el mes para tener el Subaru de tus sueños? Compra hoy, paga en marzo 2021 y aprovecha los bonos especiales que Subaru tiene para ti. Lo recomiendo especialmente y con mucho conocimiento de causa. La Universidad San Sebastián presenta la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas, Sus tres carreras son diseño de productos y sistemas inteligentes, diseño digital de servicio y animación digital. Conócelas en www.uss.cl. Una pausa, a la vuelta estaremos conversando con el chef Rodolfo Guzmán, el chef de Boragó, el dueño de Boragó, quien está en un emprendimiento nuevo, las hamburguesas Mumami. Ya volvemos.
¿Buscas dónde invertir? En Inmobiliaria Fundamenta sabemos dónde. Invierte en nuestros proyectos con entrega inmediata, ubicados en Estación Central, Eco Origen y Eco Capital. Con la conexión perfecta, a pasos del metro y excelente plusvalía. Conoce nuestros descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Invierte ahora y aprovecha esta oportunidad única. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Vuelve a encontrarte con ese escritorio que tanto te extraña, con el silencio incómodo del ascensor, con el taco de la mañana y con las reuniones improvisadas de pasillo. ¿Nueva normalidad? Vuelve con AirLife, eliminando en aire superficies hasta el 99.99% de virus, hongos y bacterias. 25 años sanitizando oficinas, espacios públicos y autos en más de 10 países. Recuerda seguir los protocolos sanitarios recomendados. Más información en airlife.com.
Te presentamos la nueva Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas de la Universidad San Sebastián. Entérate de sus carreras enfocadas en la transformación digital y conviértete en un profesional que se adapta a las nuevas exigencias del mundo, donde la integración interdisciplinar y el trabajo colaborativo son claves para sortear con éxito los nuevos desafíos del mercado laboral, de la sociedad y la industria. Conoce más de la Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas en www.uss.cl.
La conversación profunda y el análisis de los hechos que ocurren en el país y el mundo con perspectiva. Héctor Soto y Arturo Fontén encabezan un clásico de Duna. Terapia Chilensis, de lunes a viernes a las 20 horas. Duna, sonidos de tu mundo.
En septiembre, las oportunidades son para aprovecharlas. Compra hoy tu Subaru y comienza a pagarlo el 2021. Aprovecha nuestros bonos de hasta 2.800.000 pesos con la seguridad, versatilidad y un gran equipamiento que solo Subaru te puede dar. Subaru, confianza para llegar más lejos.
Tú elegiste construir tu presente. Nosotros elegimos apoyarte a ti y a más de 24 millones de clientes en todo el mundo, hoy y mañana. En Scotiabank celebramos tu libertad de elegir. Por esto cuentas con todo el respaldo obtenido en más de 180 años de historia y en 36 países, para que tomes las mejores decisiones para tu vida y la de los tuyos, con la solidez que solo Scotiabank te puede dar. Scotiabank, la libertad de elegir tu mundo.
El próximo domingo 25 de octubre, Chile tendrá un plebiscito nacional. En él, recibirás dos cédulas electorales. Ambas no son contradictorias. Por lo tanto, quienes voten apruebo como quienes voten rechazo por la elaboración de una nueva constitución, podrán elegir una entre las dos opciones de órgano planteadas en la segunda papeleta. Participa e infórmate en www.plebiscitonacional2020.cl. Servicio Electoral de Chile. Elige el país que quieres.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco. Esto es Radio Duna. Todos hablan de una nueva normalidad, pero ¿será posible? AirLife cuenta con una tecnología única que elimina hasta el 99.99% de virus, hongos y bacterias en el aire y superficie. Respira AirLife en tu auto, oficina y espacios públicos para que te sientas tranquilo. Vuelve con AirLife. Más información en airlife.com. Inmobiliaria Fundamenta te entrega la oportunidad perfecta para vivir en una gran ubicación de Las Condes. Ecotempo, amplios y cómodos departamentos conectados con todo lo que necesitas. Conoce más de este proyecto en fundamenta.cl. Ya estamos con nuestro invitado de esta tarde, que ha estado otras veces acá en el programa, conversando en esas oportunidades acerca del restaurante Boragó y de todas las innovaciones que estaba haciendo desde el punto de vista gastronómico. Y claro, las circunstancias han cambiado, todos los restaurantes y todo el mundo gastronómico vivió una época tremendamente difícil, pero nuestro invitado decidió reinventarse, por lo menos para esta etapa, y creó un delivery de hamburguesas, pero hamburguesas muy especiales de las cuales nos va a contar a continuación. Rodolfo Guzmán, bienvenido, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, Polo, gracias por la invitación.
No, un gusto tenerte acá, un gusto, Rodolfo, tenerte en el programa nuevamente. Y quería partir, en primer lugar, con un poco, a ver si nos puedes contar en qué estaba Boragó en el momento en que comienza todo este periodo tan difícil y cómo lo han afrontado en definitiva. Tú tienes un restaurante que es una instalación muy importante, ¿no es cierto?, con mucha gente trabajando ahí y con una perspectiva además muy auspiciosa con la manera como el restaurante había sido destacado entre los distintos restaurantes chilenos y también latinoamericanos y del mundo, con una muy buena posición en las listas de los mejores restaurantes del planeta.
Sí, bueno, tal cual como lo dices, la verdad que más allá de yo te diría que de la posición que tiene el Boragó en el mundo, que sin duda es una gran responsabilidad, ¿verdad? No solamente por lo que representa el restaurante, sino que por toda la gente. Nosotros ya vamos a cumplir 14 años a final de año, a principio del 2021. Y sí te puedo decir que viaja gente de todas partes del mundo a Chile, muchos de ellos a comer al restaurante. Y eso ha sido increíble, porque un restaurante tan pequeñito como porque la verdad que Boragó no es un restaurante grande, haya movido el turismo gastronómico a Chile ha significado una responsabilidad muy grande para nosotros, porque involucra no solamente el restaurante, no solamente la gente que trabaja con nosotros, sino que al mismo tiempo hemos creado una verdadera comunidad con productores y comunidades recolectoras a lo largo de todo Chile, que hoy día prácticamente son pequeños empresarios, y eso ha tenido mucha fuerza, porque son gente que produce cosas es de altísima, altísima calidad para muchos restaurantes de todo Chile hoy en día. Entonces, como te decía, eso ha tenido que cambiar a las circunstancias, sin duda. ¿Mm? Y hemos creado, tal cual como tú decías, hemos creado este nuevo proyecto que obedece a muchas cosas que nos son muy familiares y con las que nos sentimos el buen quehacer, ¿verdad? Así que de eso se trata.
Y porque, bueno, en el restaurante la verdad que uno encuentra platos muy diversos, todos muy innovadores, muy atractivos y al mismo tiempo sorprendentes. ¿Por qué optaste por, para esta etapa, para este periodo, optaste por las hamburguesas? Que, claro, uno la relaciona, obviamente, una buena hamburguesa es otra cosa, ¿no es cierto? Hay una diversidad enorme de calidades de hamburguesas, pero están muy relacionadas, muy vinculadas también con la comida rápida, con el fast food, e incluso con la comida chatarra. Entonces, ¿por qué decidiste hincar el diente al tema de las hamburguesas, literalmente, además?
Muy simple. Nosotros tenemos el restaurante. No sé, no me acuerdo, Polo, si tú has venido a la Casa Nueva todavía.
No, no, solamente conocí el restaurante cuando ustedes estaban ahí en Nueva Costanera.
Perfecto. Bueno, ahora a continuación tenemos el centro de investigación, a continuación del restaurante. Y básicamente, para que te hagas una idea, un ingrediente para nosotros significaba una sola posibilidad hace solo 10 años atrás. Y éramos felices. Chile es una de las despensas endémicas más grandes del mundo. Pero hoy en día un ingrediente significa 300 posibilidades, y hemos descubierto cosas tan revolucionarias desde el punto de vista no solamente gastronómico, o sea, de lo delicioso, la máxima expresión de lo delicioso, por así decirlo, pero además que tienen mucho que ver con la alimentación. Y tal cual como tú lo dijiste, las hamburguesas tienen todo que ver con la comida rápida, con la comida chatarra, pero, sin embargo, la hamburguesa es una de las comidas que más comemos los chilenos. Y esto significaba una gran oportunidad para proponer para un cambio de paradigma. Por lo mismo, porque Mumami, como se llama este proyecto, no es fast food. De hecho, es todo lo contrario. Es slow food. Y lo más lindo de todo es que, ¿qué quiere decir esto? Que absolutamente todos los ingredientes de la hamburguesa están crecidos por nuestra comunidad, crecidos con cariño, de manera orgánica. Muchos de ellos no son certificados orgánicos, pero sí son orgánicos. O sea, con una calidad por el techo, básicamente. Y lo más interesante también, en conjunto con eso, es que está completamente cocinado por nosotros. Y eso tiene una tercera patita que es muy importante. Absolutamente todo Chile puede pagar esta hamburguesa, ¿verdad? Y esto para mí, como cocinero, es algo muy, muy importante, porque nosotros, lo hemos dicho en algún minuto, tenemos las herramientas para poder cambiar la alimentación en Chile con todos los descubrimientos que hemos hecho. Que aún no nos hayan escuchado alguna cosa, pero bueno, esta es una manera de proponer algo a partir de nosotros mismos. Y justamente esta es una hamburguesa que, como te decía, tiene en base el sabor del tomate rosado del Maule, que es un tomate único en el mundo, y es una hamburguesa de 100% de libre pastoreo. Esto quiere decir que son animales cuidados con mucho cariño, crecidos de forma natural, y está al alcance de todos prácticamente. Entonces, esto a nosotros nos mueve muchísimo, 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 y además tenemos una versión vegetariana que está preparada con uno de los arroces más australes del mundo. También es completamente orgánico, crecido de forma natural, y tiene un proceso de fermentación tremendamente complejo que lo hace el límite de lo delicioso, como los japoneses llaman umami, ¿cierto? Todo este proyecto está basado en umami. Y de ahí viene el nombre de la vaquita, claro. ¿Verdad? Mu Mami.
Claro. Rodolfo, estamos conversando con el chef Rodolfo Guzmán, chef del restaurante Boragó, y que ahora está con esta iniciativa Mumami, de delivery de hamburguesas. ¿Y cómo se logra? Porque la verdad que, bueno, el delivery, probablemente muchas personas que lo están escuchando han tenido experiencias buenas, más o menos, y malas probablemente con el delivery. Tal como en cualquier restaurante, el servicio es muy importante. No solo es importante en el caso del delivery, la producción, o sea, el origen, ¿no es cierto?, los ingredientes, la elaboración del producto, sino que también que llegue en buenas condiciones y que sea disfrutable en la casa y no llegue finalmente cualquier cosa. ¿Cómo has enfrentado ese proceso y un poco ese desafío lograr que en la casa uno pueda tener una experiencia, probablemente no similar, no igual, obviamente, a la de Boragó, ¿no es cierto?, pero una experiencia que esté a la altura de lo que tú quieres entregarle a la gente?
Mira, primero que nada, ya pasamos una etapa que es muy, muy importante, que es escalar la calidad. Eso es vital para nosotros. Teniendo ingredientes crecidos con tanto cariño, con tanta calidad. Imagínate lo que es una hamburguesa de libre pastoreo. O sea, a un precio que todos lo pueden acceder, es una responsabilidad grande en términos de ejecución. Entonces, nos hemos dedicado, primero que nada, a poder escalar la calidad. Y segundo que nada, yo te diría que el delivery, tal cual como tú dices, es complejo, porque llega un punto que se va de las manos, ¿cierto? Tú no controlas, de hecho tú mismo como cocinero no eres el que entrega el producto en la mano del cliente. Entonces, en este sentido, hemos diseñado un packaging, un envase muy simple, muy muy simple, que es totalmente ecológico y que permite llegar en el radio que hoy día somos capaces. Entonces, pero ¿cuál es la...? Porque yo sé, hay mucha gente de todas las comunas de Santiago pidiéndonos, por favor, que lleguen a todas las comunas. La verdad es que en el futuro planeamos poder estar en varias y queremos justamente porque, ojo, esto no es... No somos solamente nosotros, sino que es toda nuestra comunidad. Acá hay algo muy importante, porque en Chile no sabemos, no nos hemos dedicado a aprender a trabajar en comunidad, ¿cierto? Cuando otros países sí lo hacen, y la verdad es que tienen un resultado fantástico. Yo siempre he querido pensar que la unión hace la fuerza, y el poder de la comunidad en el caso de la comida es vital para lo que estamos haciendo. Promueve las economías circulares, ya te lo dije anteriormente, la calidad, promueve un sinfín de otras cosas, el hecho de comer estacional, ¿cierto?, y de poder acercar la comida de calidad a la gente. Y en ese caso, un umami obedece exactamente a lo mismo que el boragón. Si, no siéndolo, ¿eh?, no tiene absolutamente nada que ver con el boragón porque es una hamburguesa. No le puedes decir que huele. Es una hamburguesa. Pero sí te puedo decir una cosa, es la mejor hamburguesa que me comí en la vida. Eso sí que sí.
Descríbenos, Rodolfo, cómo es esta hamburguesa. Probablemente mucha gente ya se está imaginando, ¿no es cierto?, cómo será en la realidad. Cuéntanos tú, la carne de libre pastoreo, ¿qué se logra con eso? ¿Cómo está hecha esta carne y qué otros elementos tiene?
A ver, primero que nada, el pan, yo te diría que es un pan con huevos, preparado con huevos de campos orgánicos, de triple fermentación. O sea, tiene un nivel de bollería, de ejecución. No sé, yo creo que ni siquiera en París he probado algo así. Y me encanta la idea de poder acercarlo a toda la gente. O sea, tú tienes esta base que es el pan, que es muy especial. Logramos extraer, porque no estamos en época de tomates, ¿verdad? Eso, el tomate rosado solamente crece en el verano, en la zona del Maule. Y logramos extraer durante el verano pasado el espíritu del tomate rosado del Maule, y esta es la base del sabor de esto. Y luego va la hamburguesa de libre pastoreo, que es una carne que le damos un complejo método de añejamiento que es muy muy linda en la boca, y un queso de chanco de verdad, 100% natural. Que tú cuando lo pruebas es especial, junto con una ensalada de lechugas orgánicas y cebollas orgánicas también. Y eso es todo, esa es la primera. Y la segunda es la vegetariana, que te comentaba anteriormente, que era, está hecha en base a arroz orgánico, también uno de los arrozales más antiguos de Chile y más australes del mundo, además. Y tiene también un proceso de fermentación complejo que lo hace que tenga un sabor muy, pero muy especial. Esto va con espinacas de playa, que es una planta de roca, muy, muy especial también.
Y tiene estas dos versiones de hamburguesa, y esa es la oferta, digamos, por lo menos por parte de la hamburguesa, pero también tienen otros elementos. ¿Sí? Papas fritas, tienen helados, ¿no es cierto? ¿Qué características tienen? ¿Y por qué? Te quería preguntar además, ¿por qué solamente dos versiones de la hamburguesa?
Yo creo, me gusta pensar que cuando las cosas son demasiado buenas, no se necesitan más. Y entonces es muy simple. Yo creo que cuando tú lo pruebas te das cuenta que no vas a necesitar otras cosas. Tenemos las papas fritas, que son... también papas chilotas, una papa, yo diría que no es solamente una papa frita, es muy muy rústica, ¿eh? Es verdaderamente diferente a cualquier papa frita que hayas probado, y tiene mucho sabor a chilo, eso es lo que te puedo decir. Las corta la señora Cecilia para nosotros, quien corta las papas hace 14 años para nosotros, es una persona maravillosa que tiene un conocimiento muy grande acerca de esto. Y van con una salsa también de tomate rosado, que es muy especial, que viene siendo una especie de ketchup. Y ya que tú dijiste los helados, ese es la segunda parte de Mumami, que los acabamos de lanzar. Es nuestra segunda, es una línea de helado completa. Uh-huh. Prontamente vamos a tener 10 sabores y después muchos otros más también. Ya tenemos desarrollados muchísimo. Y el tema con los helados se trata de la vaca a la máquina de helado y de la máquina de helado a tus manos. Hemos lanzado dos sabores. Esta semana vamos a incorporar un tercero. El primero es manjar de campo y el segundo se llama Patagonia del Velvet. Que soy, es como el extracto del sabor de la Patagonia, que son helados con una textura muy, muy única, muy especiales y con sabores muy únicos también.
Rodolfo, este proyecto Mumami, ¿a tu juicio llegó para quedarse o es un proyecto que va a estar mientras Boragó no logre volver a la normalidad?
Mira, yo te diría que más que volver a la normalidad, el voragó lo pusimos a dormir como la bella durmiente y lo vamos a despertar cuando las condiciones estén para despertarlos, que creo que cada vez queda menos. Y por otra parte, la Mumami, evidentemente, como te decía, no es fast food, es slow food y viene para quedarse, porque sería muy injusto que no lo dejáramos. Es lo que nosotros llamamos una comida de calidad y queremos que la gente pueda disfrutarlo y pueda sentir al comerlo, pueda apoyar a su comunidad y ser parte de su comunidad, no solamente en la zona central, sino que a lo largo de todo Chile, porque estos ingredientes vienen de distintos lugares de Chile y eso es muy importante.
Le queremos agradecer muchísimo a Rodolfo Guzmán, chef del Boragó, y también de Mumami. Y bueno, los pedidos se pueden hacer a través de Uber Eats, ¿no es cierto? También en Instagram están ustedes con el nombre Mumami, ¿no?
Que es por el momento es solamente por Uber Eats. Estamos preparándonos para poder venir a hacer el takeaway, o sea, el retiro directo en el lugar, ¿cierto? Y eso lo vamos a comunicar por Instagram. Sabemos que hay mucha gente que lo quiere probar y vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que sea lo antes posible.
Muchas gracias por estar esta tarde aquí en Aire Fresco, Rodolfo. Que esté muy bien, un abrazo.
Gracias, Polo, un abrazo.
Ya nos vamos, viene Amores Notables con Bárbara Espejo, hoy Gonzalo Rojas, el monógamo sucesivo. Luego nada personal con Josefina Ríos y Matías del Río. Terapia Chilense a las 8 con Héctor Soto, Arturo Fontaine, Andrés Benítez. Y a las 20:30 horas, Sintonía Crónica Discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy presentamos a George Harrison, Somewhere in England. Y nosotros nos juntamos mañana a las 6 de la tarde para más aire fresco. Que estén muy bien y sigan en Radio Duna. Chao.